Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Abrimos la sección semanal dedicada a desperezarse, a quitarse pues todas las quejas que tiene uno a lo largo de la semana, todas las angustias y, desde luego, a quitarse todos los males, porque vamos a hacer un poquito de deporte y nos vamos a sentir mucho mejor. Hola, Vana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y damos la bienvenida a nuestro entrenador en el kilómetro 42. Hola, Chema Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Pues todavía estoy recomponiéndome del susto del otro día de ver correr a este africano, a Wilson Kisan. Qué sí. Manera de correr, por Dios, a 2.55 por kilómetro durante 42 kilómetros con 195 metros y todavía terminando el último kilómetro a 2.40 y tantos. Por Dios, ¿cómo se puede correr tanto?
¿Y cómo terminó?
Pues cansado.
Sí, cansado, sí, pero no tenía cara de estar muy cansado el hombre.
No, solo terminó. Y encima al pobre, que desgraciadamente, fíjate que hablamos de la seguridad en las maratones, todavía el tonto Lava, que va y
le
se pone la espontánea y le fastidia la foto. O sea, sí, tú imagínate, si hemos hablado en muchas competiciones que lo importante es ese momento de gloria que tienes para ti, pues que no te, por una cuestión de publicidad, por lo que los dos duros que le fueran a dar a este señor, pues mira, privarle a Wilson de tener esa llegada con ese récord del mundo tan estratosférico, bueno, una faena, así que le ponemos ahí, le sacamos la tarjeta roja y a este a ver si no vuelve a aparecer. Pero ojo con la seguridad, porque fíjate hasta dónde son capaces de meterse la gente, ¿no? Sí. O sea, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta y, bueno, me imagino que en siguientes maratones, pues me parece la siguiente ya de Chicago, van a poner mucho más cuidado y veremos si alguien se puede colar.
A ver si no se cuelan. 2:03:23. Esa es una marca para la historia, Vana.
El secreto, ¿sabes quién lo tiene?
No.
Su entrenador, porque su entrenador es una eminencia en el atletismo mundial. Sus corredores suelen arrasar en las pruebas de medio fondo y larga distancia. Y desde el pasado domingo, el señor Renato Canova tiene otra medalla que colgarse en su currículum, porque es el entrenador de Wilson Kipsang, todo un lujazo, Joseba Chema, aquí en kilómetro 42.
Hola, Renato, buenas noches, ¿qué tal estamos?
Buenas noches, Chema.
Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Muchas felicidades, Renato, muchas felicidades.
Complementi, como se dice, Joseba, en italiano.
Sí, señor. Qué barbaridad.
Complementi.
Qué barbaridad. ¿Está sorprendido todavía o no? ¿O esperaba que Wilson pudiera hacer una marca como esta?
Wilson tenía en la mente la idea del récord del mundo los otros años después la Olimpiada, ¿no? Porque con una medalla tú eres el mejor en un día, ¿no? Uh-huh. En el día de la competición. Pero la idea era de atacar el récord en Berlín, ¿no?
Renato, pero una cuestión. ¿Cuándo se sabe normalmente los maratonianos? Tres semanas antes hacen una media maratón, un test en el cual te indica un poco tu estado de forma y si estás realmente capacitado para atacar ese récord de, bueno, récord cada uno, ¿no? El suyo. ¿Cuándo te das cuenta, no? Es mi pregunta. ¿Cuándo le ves entrenar y dices, está, que se sale y es capaz de batir ese récord?
Nosotros hacemos una tabla de entrenamiento por los últimos 10 semanas. Nos seguimos microciclo, ¿no? Microcycle.
Sí.
Porque yo creo que es una diferencia de los kenianos con a otros atletas. Un atleta tiene que correr larga distancia y muy fuerte. So, esto es la el huevo de Colombo, ¿no?
Sí, pero ¿cuánto tiempo antes? ¿Cuánto tiempo la última carga larga y fuerte?
4 semanas prima, antes de la competición, nosotros hacemos una 40 kilómetros.
¿40? 40
kilómetros en Nanguili. Nanguili es a 2.050 metros
de altitud.
20 kilómetros en cuesta.
Sí, 20 kilómetros en cuesta.
¿Y de ritmo?
2.200. Cuando los atletas saben 2.200, torniamo.
Vuelven, sí.
La segunda parte del entrenamiento es favorable, ¿no?
Sí.
normalmente in 40 chilometri il tempo de los corredores es dos minuti más lento del tempo della total maratona a livello del mar, con la differenza dell'asfalto.
Quanto ha hecho Wilson en ese test?
2:32 Sí, sí, 40 kilómetros. Por mí es una diferencia de un minuto da un entrenamiento
a nivel del mar.
3 segundos per kilómetro por la diferencia de altitud.
Una cosa, Renato, ¿es diferente entrenar a un atleta keniano como a un europeo? Porque también ha sido el entrenador del campeón olímpico Stefano Baldini, que yo me he fajado con él en muchas competiciones, y yo he estado durante todos estos años, eres un entrenador al que admiro. He leído entrenamientos que has hecho, he estado mirando toda la planificación que hizo Stefano Baldini que hiciste junto a él para ser campeón olímpico en Atenas.
Los kenianos comienzan, ¿no?
¿Sí?
La actividad senza un entrenador.
Sí.
En el grupo está un atleta muy fuerte. Muy fuerte.
Se pican entre ellos, ¿no? Al final entrenan a ver quién es el más fuerte de todos ellos, ¿no? Cuando no tiene entrenador.
Un entrenador por kenianos es un teacher, un maestro, antes de ser un entrenador.
Kilómetros, en kilómetros, por ejemplo, los atletas europeos venimos haciendo entre 200, 220 de medias unas 14, 16 semanas. ¿Un africano es el mismo?
Mismo, como kilómetros el mismo. Pero cuando si fa un allenamento específico per il maratón, non è solamente la distanza, ma è distanza e velocità, no? Specifico. 7 più 6, 5, 4, 3, 2 chilometri, no? Con un chilometro di intervallo.
Esto sería, Joseba, espera que le explico, Renato, hacer 7 kilómetros a ritmo de maratón, recuperar un kilómetro, luego 6, recuperar uno, pero recuperas uno...
Un kilómetro al 80% del ritmo de maratón.
Es decir, de 3.0 a 3.20, ¿no? 3.0, 3.20.
3.25, 3.30, ¿no? El kilómetro de recuperación. Son 7 kilómetros a 3.3, ¿no? En altitud. 6 a 3 y 2 a 3 y 1, 5 en 14:55, el último kilómetro 2:36, por ejemplo.
O sea, se trata de ir más rápido y luego la recuperación, para fastidiar en vez de recuperar al trote, hay que ir a un ritmo tremendamente alto. Esto es lo que yo lo había escuchado, que fue la planificación que hizo Stefano, que él la ha publicado y ha hecho algún seminario, me imagino, y todos hemos estado ahí ojo a visor a lo que dice don Renato. Que, por cierto, don Renato, sabe que aquí le estamos dando caña a Ancelotti porque físicamente dicen que no están bien los jugadores del Madrid. Habría que ponerles a hacer el método de decirle al señor Ancelotti que hagan el 7-6-5-4.
No, no sabes si el sistema de entrenamiento para el maratón puede ser bueno por Ancelotti.
Un poquito sí.
Renato Cano, ha sido un placer tenerle esta noche en el partido de las 12. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde España. Muchas gracias,
Okay.
Grazie mille y complimenti.
Gracias, hasta pronto. Chema, hay una pregunta que se hace mucha gente. Yo creo que está muy lejos y que creo que no lo vamos a llegar a ver, pero bajar
las dos horas,
sí.
Nah, de momento es algo... Fíjate las barbaridades que nos ha dicho este hombre, Renato Cánova, lo que tienen que entrenar. Hemos estado hablando de entrenar 40 kilómetros a 2.200 metros de altitud en cuesta. Y estamos, yo creo, en el límite. O sea, posiblemente bajar de 2:03. Sí, puede ser, porque ahora mismo hay tanta densidad de africanos. Estos sí que son cobardes, porque lo único que hacen es correr. No, vamos, lo de cobarde es una broma, lógicamente, porque se atreven con todo. Desde el primer metro buscan récords del mundo. Y yo sí que creo que el 2:02 es factible, pero las 2:00 pues es como bajar de 9 segundos en los 100 metros, ¿no? Que yo creo que no lo verán mis ojos. O sea, que de momento, a corto plazo, imposible por una limitación fisiológica. Así que yo creo que las 2:00, por mucho que quiera la gente, no lo van a ver nuestros ojitos.
Pero lo ha dicho claramente, 20 kilómetros entrenando en cuesta. Eso es una barbaridad.
Subir 20 y bajar 20.
Sí, pero fíjate, lo que lo hemos hablado muchas veces, que a nivel de entrenamiento, este señor es una eminencia, ¿eh? O sea, que yo me he estudiado sus manuales, sé cómo entrenan, he competido con atletas suyos, y para que os hagáis una idea, no hay diferencias. También yo creo que la diferencia puede venir en que los africanos solo se dedican a entrenar y a descansar, ¿no? Y no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Con respecto a los europeos, que era yo lo que le quería un poco buscar, qué diferencia puede haber, pero al final te dice que no. Claro. Otra cosa es el trabajo gimnasio, que ellos tampoco hacen mucho, pero al final es entrenar y entrenar. Al principio no tiene entrenador y es la ley de más fuerte, todos a tope y sobrevive el mejor, ¿no? Y así hay, que cada vez van saliendo más gente, y eso sí, duran menos años, salvo alguna excepción, duran menos años.
Vamos rápidamente con los niveles, empezando por el principiante, porque nos pregunta Chema, mucha gente que corre en los viajes, si es recomendable después de hacerlo, después de un viaje largo, en tren, en avión, en coche,
o como sea, o sea, totalmente recomendable. Yo creo que es necesario y yo creo que hay que salir sí o sí. Cuando tienes un viaje, tienes la musculatura que pierde tono, está un poco atrofiado, tu sistema circulatorio también, de estar sentado no está bien, con lo cual lo mejor y lo que nos va a ayudar es salir a hacer un trote muy suavecito, sin ningún tipo de pretensión, y vamos a sudar un poquito, nuestra musculatura cogerá un poquito de tono y ya verás como el viaje se hace mucho mejor, se pasa mejor, luego unos estiramientos y nos quedaremos como nuevos. Y si es un viaje exageradamente largo, tipo te cambias de charco, lo cruzas, pues mucho más aún, más recomendable, y el salir justo después de viajar, incluso el día después, forzar un poquito más la máquina para, y esto va a ayudar a que nos adaptemos al cambio horario, ¿no? Si hay jet lag de por medio.
Anda, pues mira. Del nivel intermedio, es evidente que hay un montón de carreras populares de 10 kilómetros actualmente. ¿Cuántas hay que correr? ¿Cuántas hay que correr por temporada? ¿Cuál sería el número adecuado de carreras de 10.000 y de medias maratones?
Bueno, también al precio que se están poniendo las maratones, tampoco pues ya para hacer muchas, ¿no?
Sí, desde luego.
Y luego al final, porque tienes que hacer una maratón y tienes que llevarte a la familia, tienes que planificar el viaje, no se debe abusar. A ver, mi consejo, una maratón al año, fenomenal, genial. O sea, yo creo que es el objetivo, ¿no? Que tenemos un objetivo a medio largo plazo, una maratón, y podemos tener tiempo para planificarlo y entrenar más que suficiente. ¿Cuántas medias? Pues yo creo que podemos hacer 2-3 medias, no está mal, incluso podemos hacer 4 y las espaciamos bien a lo largo del año. ¿Y cuántos 10.000? Pues bueno, podemos utilizar algún 10.000 para hacer marca, y si a los que les gusta salir los domingos y competir, porque hay muchísimas carreras, pues alguno tomarlo como entrenamiento, no en todos tienes que ir a tope, ¿no? Con lo cual sí quedaría más libertad para las carreras de 10 kilómetros. Las media maratones las espaciaría un poco, podríamos hacer entre 2 y 4, y maratones, yo soy de los que pienso que con una maratón al año va más que de sobra, y así nos seguiríamos teniendo ganas de correr la siguiente, ¿no? Eso de hacer 2-3 maratones al año me parece demasiada tela.
Y en el nivel avanzado, viene a propósito de la carrera de Wilson Kipsang. Wilson Kipsang hizo el récord del mundo con 4 liebres. Y por eso preguntamos hoy a Chema si es verdad que se mejoran los tiempos corriendo con un guía.
No tiene nada que ver. O sea, el guía en este caso lo que te ayuda simplemente es, te marca un ritmo, tú te colocas detrás y simplemente al colocarte detrás estás relajado. No tienes que preocuparte en el ritmo que tienes que llevar, sino que las liebres, la persona que va marcando el ritmo, se preocupan de eso. Tú vas un poco resguardado y tú haces la prueba, porque yo lo he hecho, tú vas con tu pulsómetro y te pones a entrenar un día, cualquiera de los oyentes que quiera hacer la prueba, ya verá. Si corres a un 80-90% de tu máximo y te pones a correr tú solo, o te pones detrás de alguien con el pulsómetro, la diferencia de pulsaciones puede venir a ser entre 2-3 pulsaciones. Estamos hablando de que hay veces que de que se te dispare el ácido láctico a que no se te dispare, puede ser porque te has rebasado a nivel profesional una o dos pulsaciones, no más, por mantener esas pulsaciones de más durante cierto tiempo. Con lo cual, el ir detrás de alguien vas ahorrando energía, la cara también la llevas mucho más relajada, el esfuerzo lo puedes moderar un poco más, y eso sí que se nota. Incluso hay algún estudio por ahí que los niveles de láctico también están más controlados cuando te colocas detrás de alguien.
Preguntas de nuestros followers de Twitter. Eunabu dice, tengo 27 años y solo tengo un riñón, ya he corrido varios 10.000 y una media, y este año quiero hacer 2, ¿debo tomar alguna precaución?
Pues ahí me pillas, Joseba. Yo ahí no me atrevería a decirle, fíjate que si le digo algo y es que no, yo ahí consultaría a un especialista, ¿no? Que va a ser el que le marque la pauta un poco.
Hombre, ha habido deportistas de élite que han jugado con solo un riñón. Santillana era uno de ellos, ¿no? Y D'Alessandro también, creo, el portero.
Y ahora también Galetti, el exjugador del Atlético de Zaragoza, que su padre le dio un riñón.
Sí, yo me imagino que lo que tiene que hacer es tener cierto control y un especialista que le vaya marcando un poco las pautas hasta donde es capaz de ir y qué puede pasar si fuerza, pero en principio con un riñón dice que no se pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, que puedes hacer vida normal, pero claro, estamos hablando de llevarle al cuerpo al extremo durante mucho tiempo.
Claro. Juan Villa, el sábado corrí la media maratón de Torrejón de Ardoz con lluvia, barro y de noche, y me torcí los dos tobillos, Chema. ¿Consejos?
Este masoca. Si ya es bastante duro lo de los 21 kilómetros, macho, no, tantas cosas. Pues mira, el problema que tiene la noche es que no ves dónde pisas. Lógicamente, muchas veces hemos hablado de que hay que tener el pie fuerte, trabajado, haber hecho ejercicios de propiocepción. Si sobre todo se hace esas salidas nocturnas, yo le aconsejaría que trabajase mucho más el pie, mucho más, porque el riesgo de esguinces es mucho mayor, ¿no? Entonces, si tienes un pie potente, vas a corregir un poquito más y el pie se irá menos, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de lluvia, barro y de noche. Demasiado poco se hizo. El consejo, recupérate los tobillos y potencia bien y usa un frontal más grande, ¿no? Si es de noche.
Claro. María Taralander dice, ¿correr cada día es malo?
Hombre, malo no es. Eso sí, te puedes quedar como yo, que te empiecen a faltar neuronas y se te vaya la olla un poco, pero yo creo que malo que se dice malo, no sé, había que preguntarle a María quién se lo ha dicho. Yo creo que no, correr, como todo en la vida, con moderación, si te gusta y disfrutas, no tiene por qué ser malo. Tampoco si eres profesional te puedes permitir algún día descansar, si te apetece, y si no, no pasa absolutamente nada.
Y por último, Luis Carramolino nos pregunta, ¿estirar justo después de correr es bueno? Porque yo creo que no, Chema.
Pues yo le voy a llevar la contraria. Yo creo que sí es bueno. Y cuando hay que estirar, a mí no me gusta estirar antes de correr. Me gusta estirar cuando se termina. Y no solo cuando se termina, sino en el momento que terminas, que tu musculatura todavía está caliente, cuando en ese momento que estás sudando antes de quedarte frío, ese es el mejor momento para estirar. ¿Pero qué hay que hacer? Estirar muy suave. Estirar suave los principales grupos musculares. Se podemos estirar solo gemelos, óleos, cuádriceps, isquios, un poco glúteo, que nos va a llevar 5 minutos como mucho. Estirar de manera continua, nada de movimientos balísticos, esto que nos movemos y rebotamos, nada, suavecito, porque el estiramiento es bueno para que el músculo vuelva otra vez al estado inicial antes de salir a correr. Y eso nos va a ayudar a favorecer la recuperación. Así que yo sí que estiraría y justo aprovecharía la ventana esa después de correr.
Bueno, y vamos a terminar con el bazar de kilómetro 42, que últimamente tenemos mucho, cortesía de nuestros amigos de ASICS. Preguntábamos la semana pasada y sorteábamos con esta pregunta 10 test de pisada FUTAID de ASICS en Barcelona. La pregunta era, ¿cuál es la prueba olímpica de atletismo en la que más ácido láctico se acumula? Hemos tenido que recurrir a algunos expertos, como por ejemplo Chema y como por ejemplo el Pájaro también, y son los 400 metros, por delante de los 400 metros vaya, ¿eh? Así que los 400 metros lisos, la prueba donde más ácido láctico se acumula.
Vale. Esta era de nota, ¿eh?
Sí, pero yo creo que esta la comentamos en su día, ¿eh?
La comentamos una vez, sí. Ha habido muchísimas respuestas, ha habido algunos que creían que era el maratón, otros nos han dicho que el triatlón, otros que el 1500, otros que el 10.000, pero no. Otros han acertado diciendo que son los 400 metros lisos y los ganadores son...
David Ribagorda Carrasco, Abel Sierra, Carlos García Gutiérrez, Santi del Rincón... No, Santi García Llorente, pero en la dirección de email pone Santi el récord. Santi García Llorente. Urco Unzueta, José Manuel Morales, Juan Antonio Martínez, Sergio C. Evia, Manuel Mejías Oñós y Eduardo Macías Ruiz. Bueno, de todas formas no se preocupen que Baracrocha ya les va a mandar un email para
recordar. Y tenemos regalo también para la semana que viene. ¿También? Es los últimos test de pisada FUTAID de ASICS en Valencia esta vez. La semana que viene sortearemos esos test de pisada en Valencia y la pregunta, esta tiene enjundia, Joseba.
A ver.
¿Quién fue el gran ganador de la final de los 10.000 metros de Atenas 2004? ¿Quién fue el gran ganador de esa carrera de 10.000 en los Juegos Olímpicos de Atenas? ¿Quién fue el gran perdedor? ¿Y quién fue el segundo mejor europeo? Así que hay que responder tres nombres.
Tres respuestas. O sea,
tres nombres. Complicado. El gran ganador de la final de 10.000 metros de Atenas, el gran perdedor y el segundo mejor europeo. Uno es muy familiar.
Bueno. A mirar en Google y en estas cosas.
O donde sea, donde sea.
¿Qué haces este fin de semana, Chema?
Me voy a la media de Alicante.
Ah, es verdad.
¿Ves cómo no lo hemos hecho mal? 4 semanas antes de Nueva York, el test, como dice... decía el maestro Renato, claro. Voy a ir a tope por todas las cuestas de Alicante y a ver si van las cosas bien de cara a Nueva York, o sea que voy con las pilas a tope.
Pues mucha suerte, Chema, que lo disfrutes. Nos
muchas gracias.
Un abrazo.
Abrazo.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.